can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true.
Y como todos los jueves a esta misma hora vamos a hablar de arte y vamos a ocuparnos principalmente de un pintor vasco y de un escultor francés que alcanzaron ambas artistas una fama internacional a principios del siglo XX. Hablamos de ese pintor vasco y escultor francés que fueron también amigos, Ignacio Zuluaga y Augusto Rodin. Santiago Cediano, ¿qué tal? Egunon.
Muy buenos días, Egunon. Ahora volvemos a coincidir una vez más, ¿sí? Y que sea por mucho tiempo en antena.
Eso es.
Aunque coincidimos.
Aunque luego nos encontremos
en
fuera,
la redacción,
¿no?
Efectivamente, Arash.
Bueno, Santi, tenemos en Madrid, como decíamos, hasta el 7 de enero una exposición sobre el pintor eibarrés Ignacio Zuluaga en el Paseo de Recoletos, en la Fundación MAFRE. No sé si podemos considerar a Ignacio Zuluaga el pintor de nuestra tierra con mayor recorrido internacional, digo, porque todavía hoy día, bueno, su firma artística goza de mucha fama, tiene bastante aceptación popular.
Bastante aceptación popular y a veces entre los eruditos parece como que es un poco, hay un cierto malditismo hablar bien de Ignacio Zuluaga. Hombre, sí es el pintor vasco más internacional a caballo entre el 19 y el 20, por una razón muy sencilla, porque había tres pintores en la península, en España, que eran con gran recorrido internacional. Curiosamente, Arach, un vasco, que es Ignacio Zuluaga, un valenciano, por supuesto pensarán los oyentes en Sorolla, Joaquín Sorolla, y un catalán, Hermenegildo Anglada Camarasa. Las tres regiones, además, las tres comunidades más pujantes en pintura, son estos tres representantes los que tienen un éxito muy importante. Y Zuluaga, que intentó triunfar en las Nacionales de Bellas Artes de Madrid y no lo consiguió, fíjate, y luego va a París y triunfa a nivel internacional, efectivamente, es el que tiene más recorrido, porque luego hay otros artistas, también tuvieron pedigrí, como los hermanos Zubiaurre, Aurelio Arteta, pero probablemente sea Zuluaga. Probablemente no, es el pintor vasco de Eibar de mayor recorrido y marchamo internacional.
Hablamos de esa exposición que podemos visitar estos días en Madrid. Recoge de alguna forma sus años de estancia y también de formación en París, hasta el año 1914 aproximadamente, a finales del siglo XIX. Además es cuando la capital francesa empieza ya a ser conocida como la ciudad de la luz. Muchos dicen la ciudad del amor, pero no, es la ciudad de la luz. Ahí está, ¿no? Zuluaga desde finales de siglo, bueno, abriéndose camino, ¿no? De alguna forma, haciéndose ya un nombre.
Podría ser también eso, sí, Ciudad del Amor. Hombre, Ciudad de la Luz, ya sabes que es la referencia, entiendo, contra el otro foco o polo de desarrollo artístico que es Roma, la ciudad eterna, Roma, la ciudad de la luz, París, que es donde se establece ya el inicio de las vanguardias artísticas, ¿no? Y ahí en ese periodo de 1889 a 1914, claro, el 14 ya es una cesura muy importante, es el inicio de la Gran Guerra, la que luego desgraciadamente sería la Primera Guerra Mundial, pues es esa dialéctica entre lo español, lo vernáculo, la meseta castellana y lo internacional. Y Zuluaga entra en contacto con muchos amigos, con Gauguin, por ejemplo, Edgar Degas, has comentado, efectivamente, tiene una relación, por ejemplo, amistosa, epistolar, con Augusto Rodin, pero luego él, de alguna manera, retorna junto con otro pintor vasco, bilbaíno, Manuel Osada, se empapan del modernismo, vamos a decir, de las corrientes primeras impresionistas, pero luego vuelven un poco a la tradición española, ¿no?
Hablamos de una exposición, y me imagino, ¿no?, que se mostrarán en ellas, bueno, pues muchos cuadros de Zuluaga, agrupará, imagino, ¿no?, cuadros importantes, algunos más pequeños, de esos de principios del siglo XX, pero ¿qué características tiene esa exposición de Ignacio Zuluaga? Recordamos, en la Fundación MAFRE Madrid.
Bueno, pues es un recorrido a las dos plantas de Paseo Recoletos que recoge obra, incluso hay cuadros pequeñitos, pero hay cuadros de formato impresionante y hay una sala en el primer piso recuerda casi es un monográfico sobre una famosa poetisa de origen rumano pero afincado en París, que es la condesa de Noailles, que el cuadro estrella pertenece al Bellas Artes de Bilbao y está ahí en la Fundación MAFRE. ¿Me vas a permitir una cosica? Es que he entrado también esto de lo que es internet y Google y demás. No, es una maravilla.
Es un peligro a veces.
Pero se puede ver. Yo no he visto la de Rodin en Barcelona, pero sí vi hace un mes, sí, casi dos meses en el Pilar, la exposición de Zuluaga en Mafre Vida. Pero es que se puede ver, aconsejo a aquellos que quieran navegar y tengan interés, se entra perfectamente en el dominio de la Fundación Mafre de Madrid y se puede ver la exposición tal cual,
pero
virtualmente.
No es la misma sensación que uno bueno, va a tener cuando tiene
por
un cuadro frente a sí, ¿no?
Por supuesto.
Lo que le puede transmitir un cuadro. Te voy a hacer una pregunta que igual te puede sorprender o te puede parecer un poco extraña, porque
luego...
¿A ti no te resulta que Zuluaga es un pintor demasiado castizo? Y te digo, porque visitando o viendo algunos de sus cuadros, al menos los que yo he podido ver, siempre aparecen manolas, gitanas, corridas de toros, desnudos femeninos, no sé, incluso son un poco negros los cuadros, no sé, ¿te parece que es castizo o estoy yo imaginando demasiado?
Pero es que ahí hay una pregunta, hay muchas cosas, eso casi es un tema de, como suelo decir a veces, que va a dar para mucho.
Parece que es un luto permanente.
Mira,
lo que hay en esos cuadros.
Con respecto a los temas, te voy a empezar por el final, con respecto a los temas, esas tinturas negras, me ha llegado a comentar gente, es curioso, igual también para hacer marchamo de que han estado viendo la exposición, que están cuadros como muy mal iluminados, son cuadros de dos metros y medio de altura, no, es que son cuadros muy difíciles de iluminar, con unos azules. Suelen decir, Arach, que los pintores rara vez utilizan el color negro, siempre con azules, cobaltos, tal, pero luego a lo que iba, a lo sustantivo de la pregunta o el planteamiento que me haces. A ver, se ha asociado a Ignacio Zuluaga como el pintor representativo de la generación del 98, con otro paisano de Zuluaga que defendía esas líneas, que es Miguel Unamuno. Es la crisis finisecular, fin de siglo XIX, las penúltimas colonias españolas de Cuba, de Filipinas, y Zuluaga mostraba bastante interés, una de que está en París, que es lo que se refleja en esta exposición, porque también hay bastantes obras de amigos y conocidos, y magnífico, y no se me olvide luego hacer una alusión a un pintor vitoriano que te he comentado antes. Entonces, él no quería ser, él pintaba la meseta castellana, los temas, lógicamente, de corridas de toros, las manolas, como otros muchísimos pintores de la época, pero él no se sentía identificado ideológicamente con eso de la desertización mesetaria de Castilla, ese empobrecimiento de Castilla. Él reflejaba ese carácter milenario, las gentes, ese componente racial, que es por eso está tan vigente todavía hoy Ignacio Zuluaga, ¿no?
Bueno, además de las obras de Zuluaga, como mencionas, podemos visitar otras obras de otros artistas en esa Fundación Mafre, artistas que fueron amigos de Zuluaga, y precisamente hablábamos antes de entrar en directo de Pablo Uranga, ¿no? Grandes amigos, ambos.
Te cuento una anécdota. Bueno, una anécdota, menuda anécdota, sobre todo para Pablo Uranga. En el año 1924-25, Ignacio Zuluaga recibe invitación para ir a Nueva York. Se lleva, siempre fueron amigos. Ya en este inicio de 1889, que es el inicio de la exposición de Zuluaga, ya está en contacto, ya está Ignacio Zuluaga con Pablo Uranga. Ya están en París. Es el núcleo vasco, Ignacio Zuluaga, Manuel Losada, Pablo Uranga, con el grupo catalán de Santiago Rusiñol, Isidro Nonel, también algún otro artista, Anglada Camarasa, que he citado, siempre tienen una gran relación. La anécdota, cuando va Zuluaga a Nueva York, luego van a Cuba, también a Santiago de Cuba, a La Habana, y en esa gira que le acompaña como amigo Pablo Uranga, expone también Pablo Uranga un poco a rebufo de Ignacio Zuluaga. Todo lo que consigue en ventas Pablo Uranga es con lo que se compra la casa en el barrio de Loyola, en San Sebastián, donde vive los últimos 9 años, hasta el año 34, en noviembre del 34, que fallece Pablo Uranga. Una vez que fallece Pablo Uranga, él es, como sabemos, Pablo Uranga, nacido en la pintorería, pero él tenía mucha vinculación con el Guetta, de ahí también estuvo muchos años en uno de los pueblecitos más altos cerca de Mondragón, de Guipúzcoa. Cuando ya fallece en el 34 Pablo Uranga, años después le hace un medallón, le hace un homenaje Ignacio Zuluaga a su gran amigo Uranga. Se entendió de maravilla. Hay un cuadrito pintado por Uranga en la exposición, es un cuadro típico, muy reproducido, muy luminoso, del año 1893, si no me equivoco, que retrata a Pablo Uranga, a su amigo Ignacio Zuluaga, leyendo un libro con una luminosidad. No es un cuadro grande, pero ahí eso es Zuluaga y sus amigos, y entre ellos el vitoriano Pablo Uranga.
Bueno, desde luego que quienes vayan a pasar por Madrid los próximos días no pueden perderse esta exposición, pero no solamente vamos a encontrar pinturas, sino que también hay esculturas, y mencionábamos, bueno, de esos años de Zuluaga en Francia, la amistad que, bueno, pues que hace hace con Rodin, y precisamente hay esculturas, ¿no?, en esta exposición, que siempre es un placer ver
a
Rodin.
Me vas a permitir, en el primer piso, eso efectivamente me lo has tocado antes, eso se puede ver en la visita virtual en la Fundación MAFRE, pero no es lo mismo verlo, lógicamente, hombre, te puede servir de ayuda, no digo nada del otro mundo, como preparación a la exposición, pero en el primer piso, una esquina, ahí hay, fíjate, ahí dos grecos, hay dos cuadritos de Goya, porque era un gran coleccionista Zuluaga, redescubrió de alguna manera a el greco en el siglo XIX, y hay tres esculturas admirables y un busto de yeso de Augusto Rodin sobre el, a mí me impresionó porque me gusta mucho, es el compositor Gustav Mahler, ¿no? Y entonces, jo, esos 20 metros cuadrados nada más ahí de esas obras que coleccionó, es la faceta como amago o señuelo al coleccionismo de Ignacio Zuluaga, ¿no? Es realmente impresionante. Los dos grecos de pequeñas dimensiones, uh-huh, junto con los Goya, con un Zurbarán también magnífico, y las tres, cuatro piezas escultóricas de Rodin, impresionante.
Bueno, pues vamos a quedarnos con Augusto Rodin, porque, y seguimos también en esta Fundación MAFRE, pero pasamos del Paseo de Recoletos de Madrid, nos vamos hasta Barcelona, porque allí, también muy cerquita del Paseo de Gracia, encontramos esa fundación que, bueno, pues nos vamos a poder disfrutar, alegrar los ojos, la vista, con esculturas de Rodin. Y decíamos que es uno de los, yo diría, ¿no?, escultores más conocidos y aclamados, me atrevo a decir, de la historia.
Probablemente sí, juntos se la asocia. Fíjate que fue muy controvertido. Es que, se podrían establecer muchas relaciones entre Ignacio Zuluaga y Augusto Rodin en cuanto a la estimativa popular. Es decir, como son, puede valer también con Sorolla y Arach, en el sentido de, parece que todos aquellos artistas que han tenido un gran éxito, decías, creo que éxito popular al principio me decías, uh-huh, que tenía Zuluaga, como que estos artistas que tienen un éxito popular de alguna manera se tienen que autojustificar, o que de alguna manera como que si tienen, dan el gusto a la gente, como que los críticos a veces los dejan de lado. Y tuvo muchos problemas también Rodin para triunfar en la escultura, pero efectivamente es aquello que se suele decir de Augusto Rodin, si es realmente el último escultor clásico o el primer artista moderno, ¿no? Y tenemos, has comentado, cerca del Paseo de Gracia, en la calle Diputación 250, un edificio modernista que tiene
el ensanche
que tiene la Fundación MAFRE. Bueno, tenemos ahí 150 piezas, también hay un recorrido virtual interesantísimo, y donde tenemos desde fotos, imágenes, dibujos, esculturas, por supuesto. Todo gira, esta exposición de Augusto Rodin, en torno a la famosa Puerta del Infierno, que en 1880, ya con 40 años, le encarga el Estado francés a Augusto Rodin para que fuera una decoración, el acceso a un museo de artes decorativas parisino que nunca se creó. Bueno, pues ahí compuso más de 200 obras Augusto Rodin durante más de 20 años, estas Puertas del Infierno, que él llama el Arca de Noé. Llama el Arca de Noé porque ese proyecto de museo o de ciencias o escuela de artes decorativas no se realizó, pero él continuó con sus esculturas, con sus bocetos, por eso le llama el Arca de Noé también a ese proyecto de Puertas del Infierno, porque le permite de cada pieza, uh-huh, ir sacando más modelos y toda una evolución, que es lo que le mantiene en vida hasta artísticamente y humanamente, por supuesto, hasta 1917, ¿no? Hace ahora 100 años, ¿no?
Por cierto, que muchos de nuestros oyentes recordarán que tuvimos la posibilidad hace ya unos cuantos años aquí en Vitoria-Gasteiz de disfrutar de algunas esculturas de Rodin, arte en la calle. Pero volvamos a este 2017, que por cierto además se cumple esos 100 años del fallecimiento del artista, pero una pregunta que me hago y que seguramente le haya pasado a muchísimos artistas, no sé si la fama que adquirió Rodin fue durante en vida o ha sido posterior, ¿no? Su reconocimiento llegó una vez fallecido.
Tuvo, sí, sus últimos años ya, fíjate, porque el museo, esta exposición en la Fundación MAFRE en Barcelona viene, es un acuerdo con el Museo Rodin de París, ¿no? Es una casa que él compra 10 años antes de fallecer, en 1908, y ahí se conservan más de 6,000-7,000 esculturas, bocetos, fotografías, incluso de otros artistas. Quiere decirse que ya disponía, como también Zuluaga, de un cierto poderío económico ya en su último tercio de vida, ¿no? Uh-huh. Y esto, de alguna manera, bueno, pues ya era un artista consagrado, Augusto Rodin, como lo fue también Ignacio Zuluaga, entre otras cosas porque tuvieron la suerte de tener una trayectoria, vamos a decir, vital y artística prolongada, ¿no? Y entonces, bueno, pues él supo también gozó de muchos discípulos, de discípulas también, su famosa relación con Camille Claudel, por ejemplo, y entonces, bueno, pues la suerte es que todo esto, de alguna manera, cuando... Yo creo que es después de la Segunda Guerra Mundial cuando funcionan los museos monográficos. Es decir, estamos acostumbrados a los museos que sean una miscelánea, un conjunto de determinados elementos o determinados pintores. Ya funcionan los museos monográficos, incluso en el caso de Rodin, al fallecer él, en el año 17, al año siguiente, creo que se inaugura ya ese Museo Rodin con gran parte de su obra. Todo esto se puede hacer, lógicamente, porque hay un dinero por detrás que ha sabido de alguna manera rentabilizar el propio escultor.
Y ya rápidamente para ir acabando, porque muchas veces nos ocurre con artistas de esta envergadura, siempre les tenemos esa costumbre de ponerles un sobrenombre. En el caso de Rodin hay muchos que dicen que es el padre de la escultura moderna. Rápidamente, no sé si es justo que lo consideremos precisamente eso, el padre de la escultura moderna. Pues
sí,
mucho a decir.
Sí, yo creo que sí, pero fíjate... Cuando me comentabas antes o hablábamos, yo mencionaba a Miguel Ángel Buonarroti, tiene dos elementos o dos conceptos fundamentales Augusto Rodin en la escultura, es el fragmento, por ejemplo, las manos o el torso. El primer torso que realiza, por ejemplo, Eduardo Chillida, la primera escultura del año 48, Eduardo Chillida, cuando sale rebotado de la Real Sociedad porque no puede jugar a fútbol de portero y de arquitectura, realiza un torso, Eduardo Chillida, cuando sale rebotado de arquitectura, año 48-49, sus primeras esculturas, un torso, qué casualidad. Esto no sería viable si anteriormente artistas como Augusto Rodin dan la parte por el todo, es decir, un fragmento, la cabeza, el tronco, las manos, el non finito, es decir, las obras escultóricas no terminadas, que esto lo hacía Miguel Ángel Buonarroti en la tumba de Julio II, por ejemplo.
Bueno, nos van a quedar cosas por mencionar en el programa de hoy. También uno de nuestros oyentes nos escribe y nos hablaba de, bueno, si podíamos mencionar a Camille Claudel, la pareja de Rodin, pero también se nos queda en el tintero hablar de Marino Fortuny, otra exposición que tenemos en el Museo del Prado, que lo tendremos que dejar para la próxima semana ya compilar.
O para más, no, de Camille Claudel se puede hablar muchísimo. Fíjate que estuvo, si hubo influencia o realmente le hacía las esculturas Camille Claudel con Augusto Rodin, ahí se puede establecer una relación tormentosa impresionante. Y luego cómo fue abandonada Camille Claudel por toda su familia. Y los últimos 30 años hay muchas películas de Camille Claudel.
Bueno, pues tendremos que hablar algún día
es un tema,
de esta
un tema muy interesante, Rodin con Camille Claudel.
Bueno, Santiago, gracias por ilustrarnos como cada semana. Bueno.